Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. He ganado, señor venado, dijo la tortuga. Los campos habían empezado a tomar color después de una larga temporada seca, típica de esta isla del Caribe. Pequeñas florecillas azules despuntaban cerca del río. Rojas, rosadas y violetas, las frutillas salvajes podían verse en las laderas de la montaña. El sol brillaba hasta más tarde cada día y también parecía acercarse más y más a la tierra. Por todas partes los pájaros cantaban y bailaban mientras buscaban frutas maduras y semillas sabrosas. La risa y el júbilo estaban por todas partes, especialmente allá abajo en el río donde vivía Jicotea, la tortuga del río. Todo el mundo conocía su buen sentido del humor. Jicotea vivía en una hermosa casa de cañas cerca del río. Le gustaba levantarse temprano, hacer su cama y limpiar de hierbas el patio frente a su casa, antes de ponerse a tocar la guitarra y cantar sus canciones favoritas. Era una de esas mañanas, y cuando estaba cortando las hierbas, vio dos cuernos enormes sobresalir de los arbustos cerca del río. ¿Quién podría ser tan temprano? Con cautela, con la cabeza medio afuera y medio dentro de su caparazón, Jicotea miró a ver quién se acercaba a su casa. «Buenos días, doña Jicotea. ¿Cómo está usted?» dijo una voz desde lo alto. «¿Quién se ha atrevido a pisar mis terrenos?» preguntó Jicotea. «Soy yo». Y de repente, cuatro largas y hermosas patas la rodearon. «Me ha asustado, señor venado», dijo ella. «¿Qué hace usted por aquí?»
«Vine a tomar un poco de agua», dijo el venado. «De la cima de aquella montaña. Vengo de allí. Me tomó solo una hora llegar hasta aquí. Pero, claro, usted es tan pequeña y tan lenta que probablemente le tomaría un año cruzar esa misma distancia».
Y diciendo esto, el venado empezó a reír y a reír, y sus carcajadas eran tan grandes que los mil pájaros que habitaban en el valle se escondieron en el corazón de los árboles.
«¿Y por qué está usted tan seguro?» dijo Jicotea.
«Es un error juzgar por las apariencias.
De hecho, le apuesto a que podría ganarle en una carrera».
Al oír las palabras de Jicotea, el venado comenzó a reír otra vez. Su risa era tan estruendosa que 100 cocodrilos que estaban limpiándose los dientes cerca de la orilla se escondieron en el fondo del río.
«¿Está usted hablando en serio?» preguntó venado.
«Sí, sí, muy en serio. Yo solo le pido que me dé 15 días para prepararme para la carrera», contestó Jicotea.
«No ha llegado el día en que una tortuga del río le gane una carrera a un venado. Se puede usted tomar un año si lo necesita».
«¿Por qué lo va a necesitar?» dijo Venado con sorna.
Y así fue como Venado y Jicotea acordaron encontrarse el domingo de Pascua al amanecer en la carretera al final del pueblo. Jicotea, tan pronto como vio desaparecer los cuernos del venado entre la espesura, llamó a sus dos mejores amigas.
Juana, Bárbara, vengan rápido. Tengo algo que contarles.
Sus dos amigas corrieron a casa de Jicotea.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se reía con tanto estruendo el venado?
¿Han ustedes oído decir que en ríe el último, ríe mejor? Preguntó Jicotea a sus amigas.
Pues bien, nosotras seremos las últimas en reír.
Juana y Bárbara se sentaron y Jicotea les explicó que ella había retado al venado a una carrera. La carrera iba a tener lugar en 15 días y el ganador sería quien le diera la vuelta al río después de atravesar los pueblos de Guaracabulla y Guaracayó.
—¿Pero cómo vas tú a ganarle a un animal tan rápido como un venado?
—preguntó Bárbara.
—¿Yo no voy a ganarle al venado?
—¡Nosotras vamos a hacerlo! —respondió Jicotea.
—¿Qué quieres decir? ¿Cómo vamos a hacerlo?
—preguntó Juana.
—Es muy simple —dijo Jicotea. —Escuchen mi plan.
Jicotea se acercó a sus amigas para que nadie oyera lo que había planeado. Cuando acabó con sus susurros, las tres amigas sonreían y las tres se marcharon en direcciones diferentes. 10 días después, Bárbara se sentó a descansar por unos minutos. Su camino era a veces difícil. Había rocas y la pendiente era con frecuencia muy pronunciada. Sujetándose bien fuerte a matas y raíces de árboles, intentaba no caerse y resbalar sobre el caparazón montaña abajo. Pensó en su amiga Juana y deseó que ya hubiera llegado a Guaracabulla, el pueblo por el que pasaría la carrera. Ella misma no tenía más que 5 días para llegar a Guaracayó, el pueblo donde la carrera iniciaba el regreso hacia la meta. Necesitaba seguir adelante. Afortunadamente, ahora iba cuesta abajo y sería más fácil para sus cortas patitas. Al amanecer del domingo de Pascua, doña Jicotea estaba en el lugar acordado con el venado. Unos minutos más tarde, una nube de polvo anunció la llegada de su rival.
—Buenos días, doña Jicotea. ¿Hace mucho que espera?
—preguntó Venado con ironía y una falsa sonrisa. En un momento se había reunido una muchedumbre de animales.
—Quiero que todos sepan, queridos amigos, que en el día de hoy Jicotea, la tortuga, me reta a una carrera, dijo el venado. Quiero que todos ustedes sean mis testigos. Señor Sinsonte, por favor, háganos el honor de ser el juez. Cuente hasta 3 para marcar la salida.
El señor Sinsonte contó hasta 3. Y allá se fue el venado, dejando tras de sí una nube de polvo. Tan densa era la nube que nadie vio cómo desapareció Jicotea. 2 horas más tarde, Venado llegó a Guaracabulla, el primer pueblo de la carrera. Estaba tan seguro de que Jicotea ni siquiera habría avanzado unos pasos de la línea de salida, que se fue a la barbería a que le cortaran la barba. El barbero lo sentó en su sillón, le puso un enorme babero alrededor del cuello, le enjabonó bien las mejillas y preguntó, ¿qué hace un venado en este pueblo tan lejos de las montañas? Venado estaba a punto de contar su historia cuando se oyó la voz de Juana por la ventana, cantando,
yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, yo llegué hace tiempo ya,
he ganado venado.
Venado dio un salto en el sillón del barbero y gritó, ¡qué encanta allí afuera!
Con el barbero aún puesto y la cara llena de jabón, Venado salió corriendo de la barbería. Miró a la derecha y luego a la izquierda hasta que descubrió a Juana sentada bajo un árbol. Por supuesto pensó que la tortuga era Jicotea, ya que se parecían mucho.
¿Cuándo llegó usted aquí?
Preguntó Venado. El barbero, que había seguido al venado hasta la puerta, dijo, he estado oyendo esa canción al menos hace una hora, así que ella debe haber llegado mucho antes que usted. Al oír aquello, Venado se quitó el barbero de un tirón y empezó a correr otra vez. ¡No ganarás esta carrera! ¡No ganarás! Gritó mientras desaparecía camino abajo. Pasaron 3 horas. Venado llegó a Guaracayó, el segundo pueblo de la carrera, cansado y hambriento. Estaba tan seguro de haber vencido esta vez a la tortuga que decidió ir a un restaurante para celebrar con un banquete. El camarero le trajo guayabas, mangos, mameyes y guanábanas, e incluso un tamal. Pero cuando estaba a punto de darle el primer bocado a un jugoso mango, oyó la voz aguda de Bárbara que cantaba, yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, yo llegué hace tiempo ya, he ganado venado. El camarero, que en aquel momento le traía a Venado un plato de hierba recién cortada, dijo, ¡allí va esa tortuga otra vez! Hace por lo menos 2 horas que está cantando lo mismo. Venado se arrancó la servilleta del cuello mientras gritaba, ¡no ganarás esta carrera! ¡No ganarás! Y de un salto estaba en el camino en dirección a la meta, dejando atrás una espesa nube de polvo y a un camarero muy airado. Tan espesa era la nube que nadie vio dónde fue la tortuga. Con toda la fuerza que podían darle sus 4 patas y azuzado por las carcajadas de los pájaros que pasaban a su lado, Venado regresó a la meta al final del pueblo donde había empezado la carrera aquella misma mañana del domingo de Pascua. Allí, rodeada de colibríes y ranas, loros y una lagartija, Jicotea cantaba, yo llegué hace tiempo ya, tiempo ya, tiempo ya, yo llegué hace tiempo ya, he ganado, Venado. Venado se miró las cansadas patas llenas de polvo y aquellos que estaban cerca dicen que vieron una lágrima rodar por su mejilla. La gente dice que Venado se fue a la cima de la montaña y que desde entonces nunca más se le han vuelto a oír reír. Estaba tan avergonzado que nunca se acerca a la gente y siempre se oculta de los otros animales del bosque. La túnica del hombre feliz. En uno de los soleados valles del Al-Andalus, que baña el río Guadalquivir, vivía un viejo califa a quien Alá le había dado la bendición de tener un hijo bondadoso y cariñoso. El califa se pasaba todo el tiempo muy ocupado gobernando sus tierras, pero aunque trataba de ser justo y generoso, siempre se sentía mal por no poder pasar más tiempo con su hijo, el príncipe. Día tras día se prometía, mañana pasaré más tiempo con mi hijo, pero mañana no llegaba nunca. Por fin el califa decidió que haría un largo viaje con su hijo para visitar la Meca y las tierras santas de sus antepasados. Lamentablemente, unas semanas antes de la partida, el joven príncipe se enfermó gravemente. Tuvo una fiebre alta por muchos días, y cuando por fin la fiebre cedió, se había quedado pálido y sin fuerzas, como si la fiebre le hubiera robado toda la energía. Para empeorar la situación, se negaba a comer y cada día estaba más delgado. Ofreció una magnífica recompensa a cualquier médico que recetara la medicina que curara a su hijo. Pero nadie parecía tener un remedio. Y entonces el califa envió mensajeros por todas sus tierras diciendo que daría la mitad de su fortuna a cualquiera que encontrara una cura para el príncipe. Una mañana temprano apareció en el palacio del califa una anciana. Se arropaba con un largo manto negro y llevaba sobre el hombro un papagayo blanco. En su cara arrugada, sus ojos brillaban como luciérnagas a medianoche. Tan pronto les dijo a los guardas que sabía cuál era la medicina que curaría al príncipe, la llevaron al salón principal. El califa, vestido todavía en su ropa de dormir, se apresuró a recibirla. «Todo lo que el príncipe necesita para sanar», dijo la anciana, «es usar la túnica de un hombre verdaderamente feliz». Y el papagayo repitió, «¡Feliz, feliz, feliz!». «¿La túnica de un hombre totalmente feliz?», preguntó el califa muy sorprendido. «¿Y dónde la encontraré?».
«Eso no puedo decirlo», replicó la anciana. «Pero tiene que pertenecer a alguien que está completamente contento, que no tiene un solo deseo sin cumplir. Alguien que, aun si usted le ofreciera lo mejor de su reino, lo rechazaría porque ya tiene todo lo que puede desear».
Y mientras se marchaba, se podía oír repetir al papagayo, «¡Feliz, feliz, feliz!». El califa llamó de inmediato al emir y le dio órdenes que se trajera a los cuatro jefes de su guarda. Cuando los oficiales se reunieron en el salón, el califa anunció, «Vayan por todo el califato y encuentren un hombre verdaderamente feliz. Para probar si es completamente feliz, ofrézcanle cumplirle su mayor deseo. Si no tiene ningún deseo, cómprenle la túnica a cualquier precio. Le daré una fortuna en tierras y en oro al primero que me traiga la túnica de un hombre verdaderamente feliz». El primero de los jefes cabalgó en su magnífico caballo hacia el norte, preguntando en todos los pueblos si alguien conocía a un hombre verdaderamente feliz. No era tarea fácil. En un primer momento las gentes se señalaban unas a otras, pero una vez que el jefe empezaba a conversar con ellos, descubría que tenían tantos deseos como cualquier otro. Por fin, en el último pueblo antes de la frontera, las gentes le señalaron la casa de un rico mercader. El jefe tocó a la puerta y cuando le abrieron pensó que había encontrado lo que buscaba. La casa era soleada y agradable. En el patio central el agua brotaba alegremente de una fuente. El aire tenía fragancia de rosas y los pájaros cantaban con entusiasmo. El mercader tenía un rostro placentero y recibió al jefe cordialmente. «Vengo de parte de su excelencia, nuestro bien amado califa, al que Alá guarde.
anunció el jefe. Y debo preguntarle, ¿es usted un hombre feliz?
Claro que sí, dijo el mercader, mirando con gran satisfacción a su alrededor. Claro que sí.
Su excelencia el califa quisiera concederle un deseo, su mayor deseo, dijo el jefe.
¿Un deseo? ¿Mi mayor deseo? Repitió el mercader, muy sorprendido.
Bueno, vamos a ver.
Siempre he querido ser un emir.
Por otra parte, pudiera convertirme en un proveedor de su eminencia, a quien alaguardé. Y en ese caso, el título no importaría tanto. Pero también, verá usted, tengo una hija hermosísima. Y puesto que el príncipe no tiene esposa todavía...
El jefe no quiso ir nada más. Montó en su caballo, dispuesto a regresar a decirle al calife que si iban a encontrar a un hombre verdaderamente feliz, no serían las tierras del norte. Los dos jefes que viajaron al este y al oeste llegaron a la misma conclusión. El joven jefe que viajó al sur le tenía un afecto especial al príncipe. La primera vez que le tocó hacer guardia a la puerta del palacio, había estado tan nervioso que se le olvidó la espada. El príncipe, que iba unos pasos delante de su padre, mientras revisaba las tropas, se dio cuenta de la confusión del joven guarda y, quitándose su propia espada del cinto, se la ofreció al sorprendido joven. El jefe nunca había olvidado tal gesto de bondad. Ahora estaba dispuesto a viajar al último rincón del califato para encontrar a un hombre verdaderamente feliz. Primero visitó las ciudades donde tuvo tan mala suerte como sus compañeros. Pero como se negaba a darse por vencido, se dispuso a visitar todas las fincas sin reparar en cuán pequeñas o remotas fueran. Regresaba un día de una finca, descorazonado después de descubrir que los campesinos parecían estar tan llenos de deseos como los artesanos y los mercaderes de los pueblos. Cuando oyó el sonido de una flauta. Era un sonido tan agradable que quiso saber de dónde procedía. Bajo la sombra de un roble, un joven pastor tocaba la flauta mientras las ovejas y borregos pastaban a su alrededor. Tenía un rostro tan sereno que el jefe decidió preguntarle, ¿eres feliz? ¿Feliz? Repitió el joven, sorprendido por la pregunta.
Mi rebaño tiene pasto fresco. Allí, junto a esas rocas, hay un arroyo en que nado cada día.
Acabo de hacerme una flauta.
Pero sobre todo respiro, y cada vez que lo aspiro, el aire renueva mi vida.
¿Cómo pudiera no ser feliz?
Bien, dijo el jefe. Vengo de parte de su excelencia el califa, que Alá proteja su nombre. Y puedo cumplir cualquiera de tus deseos, tu mayor deseo.
¡Qué califa bondadoso! Respondió el pastor.
Ni siquiera en los cuentos he oído hablar de un califa. Ni siquiera un sultán que cumple los deseos de sus...
Bueno, basta, interrumpió el jefe. ¿Cuál es tu deseo?
Pero, ¿no me ha entendido? Preguntó el pastor. Ya le he dicho que no necesito nada. Tengo todo lo que pudiera desear.
Bien, bien,
insistió el jefe que quería asegurarse de cumplir la misión correctamente. Una oportunidad como esta no se da todos los días. El calife me ha autorizado a concederte cualquier cosa en el mundo que desees.
¿Cualquier cosa? Pero si ya tengo todo lo que necesito. El aire, el cielo, el sol, la lluvia, el agua fresca del río,
los pájaros en las ramas.
Dígale al califa que le agradezco mucho su ofrecimiento, pero que no deseo nada más que lo que tengo.
Entonces, gritó el jefe, véndeme tu túnica.
¿Mi túnica?
Sí, tu túnica. Pídeme cuanto quieras por ella.
Lo siento, pero no puedo complacerlo.
Es un orden del califa. Si no obedeces, estaré forzado a llevarte preso y quitártela a la fuerza.
Puede llevarme preso, pero no podrá quitármela.
Vamos, trato de convencerlo el jefe.
¿Por qué eres tan obstinado?
Bueno, verá, contestó el pastor. Estoy tratando de decirle que no me puede quitar la túnica porque no tengo túnica. En el verano no la necesito. En el invierno me arropo con mi manta de lana. Nunca he tenido una túnica.
El jefe, no sabiendo qué decir, se llevó al joven con él al palacio.
Sabremos qué será del pastor la próxima vez. Hasta entonces,
yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.
Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast, Info y Audio.